Hola, buenas noches, Seba.
¿Qué tal estáis?
Pues mira, aquí ya prácticamente terminando el seminario, que han sido 4 o 5 días bastante, bastante intensivos.
Me imagino, me imagino. ¿Ya está todo decidido? ¿Ya sabéis, ya tenéis claro cómo tenéis que arbitrar la próxima temporada?
Hemos tocado muchos temas y bueno, al final hemos intentado pues quedar claro esas jugadas grises que podían haber. Hemos repasado muchos vídeos de la temporada pasada, aspectos de mejora que había. Vamos a potenciar mucho las cosas que estábamos haciendo bien. Y bueno, preparados para que la temporada que viene sea igual de buena que la que hemos terminado o inclusive mejor.
Ojalá sea mejor. Jesús, si te parece, vamos a ir aclarando conceptos, tipo test. Por ejemplo, ¿el VAR va a perder protagonismo? ¿Vamos a ver menos actuaciones del VAR la próxima temporada?
Bueno, al final el VAR está ahí para tomar decisiones cuando no se han tomado en el campo. Lo que sí es verdad es que desde la propia comisión, empezando por el presidente, que ya hizo unas declaraciones, en la que quiere que el árbitro coja protagonismo en lo que a arbitraje se refiere. Es decir, lo que queremos es que el árbitro de campo tome las decisiones dentro del campo y tome decisiones acertadas. Evidentemente el VAR estará ahí para cuando el árbitro de campo no haya interpretado una jugada como debía, haya habido una equivocación, haya habido una cierta jugada, pues para eso estará.
Vale. El tema de las manos. Hemos escuchado al comienzo del programa a Luis Medina diciendo que se va a priorizar que se piten las manos más claras y que las que sean pues grises, como se dice ahora mismo, pues no se piten. Pero, ¿se puede explicar qué va a ser mano y qué no va a ser mano?
Sí, de hecho, el propio comité va a preparar unas charlas para los propios futbolistas, para dárselo a los futbolistas, dárselo a los entrenadores y dárselo a los medios de comunicación para que queden claras las consideraciones. Nosotros tenemos claro lo que es mano y lo que no es mano. Pero sí que es verdad que hay un gap de situaciones grises que principalmente bueno, tomaremos la determinación en función del daño que puedan producir al juego. Pero bueno, que tengamos claro que siempre hay un pequeño gap ahí de manos que se van a dar, que bueno, que unos pensarán que son manos, otros pensarán que no son manos, pero nosotros las consideraciones las tenemos claras y decidiremos en función de ellas.
Y decidiréis básicamente si la posición es natural o es antinatural, ¿no? Que es un poco lo que marca el límite, ¿no?
Hay muchos criterios, o sea, ellos ya te digo lo explicarán, pero bueno, ya te digo, sobre todo, principalmente lo que queremos hacer hincapié es las manos esas grises que pueden estar un poco más abiertas, que no están suficientemente arriba para sancionarlas como tal. Principalmente lo que va a primar es el daño que puedan producir al juego.
Vale. ¿Se descontará más tiempo en cada uno de los tiempos, valga la redundancia?
Sí, el año pasado ya hicimos hincapié en ello. Para ello también pedimos colaboración por parte de entrenadores y jugadores. A ver, nosotros entendemos que cuando los equipos van ganando, ellos intentan pues bueno, pues sacar partido de ese tiempo, ¿no? Pero bueno, para eso estamos nosotros también, para intentar evitar que haya menos pérdidas de tiempo, intentar que las reanudaciones del juego sean lo más rápidas posible y al final pues intentaremos descontar pues, todo el tiempo posible. Por eso pedimos la colaboración ahí, Joseba, porque muchas veces los
Sí.
partidos se nos han ido. Ha habido partidos que se nos han ido a 102 minutos, 103
Sí,
minutos,
sí,
¿sabes?
sí.
Y entonces, bueno, muchas veces lo esperado es que los partidos se vayan a 90 y, bueno, que se tenga que descontar lo menos posible porque se haya perdido lo menos posible, ¿sabes? Entonces, bueno, para cuando los jugadores o las circunstancias haya habido que se tengan que descontar 5, 6, 7 minutos, nosotros estaremos ahí y lógicamente, intentaremos dar el tiempo que se haya perdido.
Precisamente para ello, ¿hablaréis menos con los jugadores? ¿Daréis menos explicaciones?
Bueno, en un momento determinado, el que hablemos con los jugadores creo que puede ayudar al fútbol, ¿sabes? Pero si ese diálogo se demora en el tiempo y sirve para que se produzcan esas pérdidas de tiempo, evidentemente tenemos que prescindir de él, ¿sabes? Pero bueno, creo que al final el diálogo con el futbolista creo que ayuda tanto al futbolista como nosotros a poder dirigir el partido, a que el partido se desarrolle por unos cauces de deportividad y bueno, creo que ese diálogo, siempre y cuando sea en tiempo, creo que es positivo.
Pues a algún árbitro como Amateu ya le podéis poner esparadrapo antes de empezar los partidos, ¿eh? Porque si no.
Bueno, cada uno tiene su manera de pitar y su manera de dirigir los partidos. Bueno, seguro que todos llevan en la medida de lo posible. Si detecta que él es el que por él se demora el tiempo, seguro que le va a poner remedio.
Oye, Jesús, una curiosidad. El hecho de que haya VAR y que las cámaras estén ya tan pendientes de todo lo que pase, ¿ha provocado que los jugadores se dirijan menos a vosotros?
Bueno, el
¿O de
futbolista,
otra
lógicamente.
forma? ¿O se dirijan de otra forma?
Sí, al final. Pero sí, sincero, yo sé, los futbolistas suelen ser bastante respetuosos. Entonces, bueno, cuando ese respeto a lo mejor puede perderse, puede ser porque ellos también sufren momentos de estrés en un partido, ellos están a 180 pulsaciones y muchas veces nosotros empatizamos con ellos. El VAR lo que hace es que se revisan todo tipo de circunstancias. Entonces, acciones que antes ellos, por la situación que tú tenías, porque ellos consideraran que tú podías estar mirando en otro sitio y que ellos pudieran sacar crédito o rédito de esas situaciones, pues lógicamente ellos ya en cierto modo se sienten vigilados y saben que van a ser revisados cualquier jugada de VAR.
Claro. Y el último aspecto técnico, ¿el jugador que lesione a otro debe ser sancionado? Estoy hablando siempre de lesiones provocadas por entradas temerarias.
Sí, mira, uno de los aspectos fundamentales que hemos tenido en el seminario y además le hemos invertido mucho tiempo ha sido la protección de jugadores. Nosotros sabemos que el principal patrimonio que tienen los equipos son los jugadores y ellos son los protagonistas del fútbol y hay que cuidarlos. Entonces nosotros estamos en pro de eso. Y lógicamente vamos a sancionar las acciones que sean merecedoras o que puedan poner en riesgo la integridad física de esos jugadores. Creo que hay veces que seguramente nos pasaremos, pero precisamente irá en pro de esos futbolistas. Lo que no pueden ser es que terminen la temporada o terminen la jornada y haya futbolista lesionado y no se tome. Entonces el mensaje que hay que mandar es claro, de saber lo que ellos pueden hacer y lo que no está permitido y todo lo que pueda poner en riesgo la integridad física de un futbolista, el cual lo pueda retirar del fútbol. Al final son profesionales y ellos viven del fútbol. Entonces hay que proteger a esos futbolistas y hay que proteger que ellos puedan terminar la temporada y que lo puedan terminar en las mejores condiciones posibles.
Claro. Dos aspectos puntuales antes de terminar y sobre todo personales. ¿Qué te molesta más, que te insulten desde la grada o que te comparen físicamente con Isaac Fouto?
Bueno, lo del insulto de la grada prácticamente ya lo tenemos más que asumido, ¿sabes?
Lo de Fouto bueno, ¿no? Es difícil de asumir eso, es difícil, sí.
Fouto es paisano y es verdad que mucha gente no nos confunda, sino que nos dicen que tenemos cierto parecido, ¿sabes? Así que bueno, yo la verdad es que le tengo mucho cariño porque siempre nos defiende y siempre está pendiente de nosotros, entonces bueno, es importante el tener a alguien ahí que mire por nuestros intereses.
Y eso que tú eres de Badajoz y él es de Mérida.
Bueno, yo soy de Don Benito, que ahora estamos
Don Benito,
en la fusión.
Vale.
A ver, pero bueno, hay buena relación.
Es verdad. Y tú, por cierto, eres licenciado en ciencias ambientales, ¿no?
Sí. Joder, pues yo siempre me gustó mucho la biología, entonces, bueno, cuando decidí estudiar, pues me decanté por ciencias ambientales, una carrera que acababa de salir por aquellos entonces, y bueno, me decanté por ello. Es verdad que siempre me he dedicado al arbitraje. Yo desde chiquinino, con 11 años que empecé, tenía claro que quería ser árbitro. Lo que empezó siendo un hobby, al final se ha convertido en mi modo de vida y bueno, no he ejercido nunca como licenciado.
Joder, pero siendo licenciado, me imagino que asistirás como todo el mundo, ¿no? Horrorizado a lo que está pasando en España en las últimas semanas, ¿no? Con esos incendios tan pavorosos, ¿no?
Sí, la verdad es una pena. Nosotros en el norte de Cáceres hemos tenido situaciones muy, muy complicadas. Y bueno, al final, yo que entiendo un poco de ello porque estudié, ¿sabes? Tema de cambio climático, tema de la situación de temperaturas extremas que estamos sufriendo, la verdad es que es una pena y sobre todo porque se están perdiendo ecosistemas que van a ser irreparables y los vamos a echar mucho de menos durante mucho tiempo.
Desde luego, y es una desgracia que nos está afectando a todos y de qué manera, y vaya a ver, ahora llevamos, en fin. Jesús Gil Manzano, árbitro, que tengas mucha suerte la próxima temporada, que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias, Joseba.
Un abrazo, hasta pronto. Adiós.